Hola, oyentes de Radio Sefarad. Les saludamos un día más aquí en el informativo que comentará Jorge
¿Qué
hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares de hoy. Israel afirma que el fracaso en la transferencia de los restos de los rehenes desde Gaza es otra violación de la tregua. Estados Unidos respalda el derecho de Israel a defenderse tras el ataque de las fuerzas de defensa de Israel al jefe del ejército de Hezbollah. Trump pone en marcha un proceso para sancionar potencialmente a la hermandad musulmana. La Fundación Humanitaria de Gaza anuncia el fin de sus operaciones en la franja después de 5 meses. Los hutíes se han vuelto rebeldes y ya no reciben órdenes de Teherán, según afirman funcionarios iraníes. Estos son los asuntos del día en este informativo que comenzamos ahora con la primera de las noticias. Después de que la Yihad Islámica Palestina no entregara el cuerpo de un rehén, un día después de que el grupo terrorista anunciara haber localizado uno en el centro de Gaza, Israel dice que toma nota de la demora, pero no amenaza con ninguna acción específica, aunque las considera muy graves ya que constituye otra violación del acuerdo, por lo que exige la devolución inmediata de los 3 rehenes asesinados, cuyos cuerpos aún permanecen retenidos en la franja de Gaza, 2 israelíes y 1 ciudadano tailandés, Dror Or, el sargento mayor Rang Vili y el tailandés Suttisak Rintalak. Los grupos terroristas afirman haber tenido dificultades para localizar los cuerpos de los 3.
Bueno, la última hora nos dice que sí, parece que han transferido uno de los cuerpos encontrados a la Cruz Roja y que están en proceso de entregárselo a Israel. Así que esperamos que este proceso, aunque lento y que se arrastra en el tiempo, pues llegue por fin a su fin. Ya os comunicaremos seguramente mañana qué ha sido de esto y si entre los restos entregados está algún israelí o el tailandés.
Cuando se le preguntó durante una reunión informativa afuera de la Casa Blanca si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoya el asesinato selectivo de Haitham Ali Tabatabai, la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que no había hablado con él específicamente sobre el ataque, pero señaló que el presidente apoya el derecho de Israel a defenderse y eliminar cualquier amenaza terrorista en la región. Según un canal de televisión israelí, Estados Unidos sabía desde hacía varios días que Israel planeaba intensificar sus ataques en el Líbano, pero no fue alertado con antelación sobre el ataque específico a Tabatabai. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo designó como terrorista y lo sancionó en 2016, y el Tesoro estadounidense ofreció una recompensa de $5 millones por información sobre él. En una declaración a la prensa el domingo por la noche, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que Tabatabai había estado liderando los esfuerzos del grupo terrorista para rearmarse.
Bueno, ya saben, esta noticia la dimos ayer. Fue eliminado, hoy ha sido enterrado. Y bueno, hay un pequeño estado de alerta por si Hezbollah pretende hacer algún gesto, algún ataque para vengarse de este asesinato selectivo, aunque lo va a tener muy difícil, primero porque sus fuerzas están muy debilitadas y segundo porque Israel está muy alerta a lo que pudiera pasar en estas próximas horas. Así que, bueno, lo que sí vemos es que hay una cierta laxitud o manga ancha que tiene el gobierno de Estados Unidos respecto a los procesos fuera de la franja de Gaza. Ya saben que en los temas de Gaza, pues el que manda actualmente en la negociación y en el avance que pueda haber es el presidente de Estados Unidos, pero en los temas como lo que sucede en el Líbano, especialmente con Hezbollah, supongo que también en otros frentes como el de los hutíes, pues Israel tiene, digamos, cierto margen de acción, como lo ha demostrado este fin de semana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes una orden ejecutiva que inicia el proceso de posible designación de ciertas secciones nacionales de la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas. La directiva no llegó a una designación definitiva, lo cual tomará más tiempo, dado que la Hermandad Musulmana no es una organización centralizada con sede internacional. Más bien, sus secciones varían en ideología y política según el país donde tienen su sede. La orden ejecutiva ordena al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que presenten un informe conjunto dentro de 30 días sobre si designar capítulos específicos, como los de Líbano, Egipto y Jordania, como organizaciones terroristas extranjeras o como terroristas globales especialmente designados.
Sí, bueno, aquí esta iniciativa de Donald Trump se topa con la propia burocracia, llamémoslo así, de Estados Unidos. Es decir, que es muy difícil plantear un bloqueo legal a una organización que en cada sitio adquiere un nombre diferente. Es el caso de la Hermandad Musulmana, porque en definitiva también Hamás, de alguna manera, es parte de la Hermandad Musulmana. E incluso el grupo Al-Qaeda tenía vínculos con la Hermandad Musulmana, especialmente con el lugarteniente de Bin Laden, el Zawahiri, el doctor Zawahiri, que era miembro de esta organización en Egipto originalmente. Pero bueno, es una organización que está muy extendida en todos los países musulmanes árabes, y para cada uno de ellos, al parecer, van a tener que hacer una especie de informe especial para que sea designado organización terrorista extranjera y, por lo tanto, sufra las consecuencias, por ejemplo, que se sean requisados los fondos que tengan en bancos americanos, etcétera, etcétera.
La Fundación Humanitaria de Gaza confirmó el lunes que ha concluido sus operaciones en la franja después de un periodo complicado de 5 meses distribuyendo ayuda en el enclave devastado por la guerra. Desde el principio, el objetivo de la Fundación fue satisfacer una necesidad urgente, demostrar que un nuevo enfoque podía tener éxito donde otros habían fracasado y, en última instancia, transferir ese éxito a la comunidad internacional en general. Con la creación del Centro de Coordinación Civil-Militar y el renovado compromiso de la comunidad humanitaria internacional, la Fundación cree que ese momento ha llegado, declaró su director ejecutivo, John Acre. Según ha trascendido, la organización estaba atravesando problemas financieros y quedó excluida de las operaciones humanitarias en la Franja de Gaza después de que entrase en vigor el alto el fuego. Si bien técnicamente es una organización estadounidense, funcionarios israelíes y líderes empresariales con vínculos con el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu estuvieron estrechamente involucrados en la creación de la misma.
Bueno, ya saben que fue muy criticada la Fundación Humanitaria de Gaza, especialmente porque evidentemente dejaba, como se dice, con el culo al aire a las organizaciones humanitarias habituales, que dejaban, entre comillas, que sus aportes, las entregas, pues se las llevaran el grupo terrorista Hamás y él procediera a su distribución. En cambio, la Fundación Humanitaria de Gaza, pues lo que pretendía hacer un reparto individual por familias, sin que tuviera la intermediación de esta organización terrorista. Así lo hicieron durante unos meses hasta que llegó el alto el fuego, cuando se recuperó la vía de entrega directa de ayuda humanitaria por parte de las organizaciones internacionales. Pues aquí ya esta fundación no pinta nada y bueno, pues ha acabado su periodo, lo que nos acerca quizás al menos de forma organizativa un poquito más a esta salida pacífica a la guerra de 2 años en la Franja de Gaza, porque si ya se retira este tipo de organizaciones creadas ad hoc para solucionar este problema, quiere decir que al menos hay una sensación generalizada de que este proceso está encauzado y recordemos, como decíamos en la noticia anterior, que está liderado más que por Israel, por el propio Estados Unidos.
Irán ha perdido un control significativo sobre los hutíes en Yemen, lo que expone fracturas dentro de la red regional restante de Teherán. Según el gobierno de los ayatolás, los hutíes ya no los escuchan como antes. Añadió, no se trata solo de los hutíes. Algunos grupos en Irak también actúan como si nunca hubiéramos tenido contacto con ellos. Según el informe, los hutíes se convirtieron en la fuerza subsidiaria más crítica de Teherán tras las acciones militares israelíes que devastaron el liderazgo de Hezbollah y aislaron a Hamás en la Franja de Gaza. En un intento por recuperar el control, un alto comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica habría viajado a Sanaa la semana pasada. Irán pretende reforzar el apoyo a los hutíes en un esfuerzo por estabilizar lo que queda de su autodenominado eje de resistencia. Aunque los líderes iraníes se han presentado durante mucho tiempo como defensores de los derechos palestinos, los funcionarios de Teherán estuvieron ausentes de las recientes conversaciones de alto el fuego en Sharm el-Sheikh. Los hutíes han mejorado su capacidad para ocultar armas, ampliando las líneas de suministro y reducido su dependencia de Teherán.
Bueno, la verdad que a mí personalmente me resulta bastante difícil creerme las noticias de los funcionarios iraníes. No en este caso en particular, sino en general. Creo que todo está manipulado por cuestiones que atañen a la política que los ayatolás pretenden imponer en la zona. Y ahora creo que están tratando de jugar el papel de los buenitos en esta situación y como diciendo, no, si nosotros le dijimos a los hutíes que ya dejasen de disparar a Israel, pero no nos hacen caso, lo mismo nos pasa también con las milicias iraquíes, van por su cuenta, nosotros no tenemos nada que ver, no somos responsables. Pero la verdad que me resulta muy difícil de creer que esto sea así, porque los hutíes sin el armamento que les proporciona Teherán no serían nada. No olvidemos que la población que está bajo el control de los hutíes está siendo alimentada por Naciones Unidas, es decir, que es un grupo que no tiene absolutamente ningún medio de autosubsistencia si no es por la financiación que le proporcionan organizaciones benéficas internacionales o pues patrocinadores de su acción terrorista, como es y ha sido Irán. Ahora parece como que no, que Irán quiere que dejen de disparar, pero estos chicos, no sé qué. Bueno, a mí la verdad que no me lo trago. Yo creo que esto es otra espanta, como se dice en el flamenco, de los iraníes para que la gente se fíe de ellos y miren para otro lado mientras se están reorganizando. Irán ya ha recuperado toda su capacidad misilística en estos pocos meses después del ataque que sufrió por parte de Israel y Estados Unidos. No sabemos todavía si están ya en vías de recuperar también su capacidad para desarrollo de armamento atómico, pero no olvidemos que tienen una tecnología avanzada de misiles y que también parte de su desarrollo económico actual ya no viene de las fuentes habituales como son las extracciones de petróleo y gas que tanto han aportado a las arcas de este país, aunque la población esté francamente empobrecida últimamente, pero sí que han encontrado una vía de mejorar muchísimo su economía con la fabricación y venta de los drones que utiliza Rusia para atacar a Ucrania. Y ya ven ustedes cuando miran las noticias, se pueden ver extractos de prácticamente todos los días. Han derribado 100 drones, han derribado 50 drones, es decir, que se derriban 50 o 100 al día en cada ataque ruso. Imagínense la cantidad de drones que deben disparar para que solamente los que han fallado su objetivo o han sido derribados sean 100. Es decir, que estamos hablando de centenares cada día. Muchos quedan derribados y eso hay que reponerlo, con lo cual pues hay un gran florecimiento económico gracias a la industria de los drones. Y eso va vehiculizado exclusivamente al desarrollo, a seguir en la misma vía que Irán había trazado desde hace años y hasta ahora mismo, que es el desarrollo de armamento nuclear. Tienen ya misiles balísticos capaces de alcanzar no solamente Israel, sino también Europa. Tienen ya la capacidad de hacerlo de lanzamiento de centenares y miles de drones simultáneamente, con lo cual pues tampoco habría que descartar que de aquí a un tiempo pues haya un nuevo ataque de Teherán sobre Israel, pero esta vez con aviones sin tripulación, no tripulados, todavía en cantidades superiores a las que hemos visto hasta ahora.
Con este comentario finalizamos el informativo aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos mañana con más noticias.